Las 2, la 1 en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que vamos conociendo más detalles sobre el atentado en Afganistán que ha dejado 3 turistas españoles muertos y otro herido de gravedad. En este caso se trata de una mujer. Además, 3 afganos también han perdido la vida. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Pues que los 3 asesinados y la española herida de gravedad son de Cataluña. Según acaba de informar la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 2 de los fallecidos son de Gerona y otro de Barcelona. Además, el Ministerio Público ha informado de que ha abierto diligencias de investigación por estos asesinatos en Afganistán. Todos ellos, las víctimas, formaban parte de un grupo de 13 turistas que llegaron desde Kabul el pasado jueves para visitar uno de los principales centros turísticos del país asiático hasta la llegada de los talibanes. Lo último es que la española herida de gravedad se encuentra en estado crítico, pero consciente tras haber sido operada en Kabul, como ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, otros 2 españoles habrían sido objetivo también del ataque, pero han conseguido salir ilesos. Ya se ha iniciado además el procedimiento de repatriación y no hay un plazo exacto, eso sí, pero lo que sí se espera es que los supervivientes puedan volver a España en las próximas horas o como muy tarde mañana, a excepción de esta mujer que permanece grave. También los cuerpos han sido ya trasladados a la capital, a Kabul. ¿Y de la autoría del ataque qué? Pues según ha explicado uno de los supervivientes, fue efectuado por al menos un individuo armado que apareció desde un callejón y comenzó a disparar en un mercado de la zona. Como te decía, un lugar muy castigado por la insurgencia talibán antes de llegar al poder en el país. Y muestra de ello es la destrucción en esa zona de los históricos budas de la región. Se trata de Bamiyan, es una de las ciudades más turísticas de Afganistán. Está a unos 150 kilómetros de Kabul. Y en Bamiyan, en el siglo V, se levantaron 2 estatuas de Buda, 2 enormes esculturas que fueron destruidas por los talibanes en 2001. Se las cargaron porque sostenían que eran piedras que adoraban a los falsos ídolos. Aún así, el entorno sigue siendo un gran reclamo turístico porque quedan algunos restos. Y además, los visitantes pueden explorar las distintas cuevas de los monjes que hay y los pasadizos que conectan con ellas. De momento, este ataque no se ha atribuido a ningún grupo, pero desde el Ministerio dicen que esta clase de atentados se orientan a ciudadanos europeos. E insisten también, por cierto, en que el gobierno desaconseja por completo cualquier tipo de viaje a Afganistán, algo que ya se hacía desde antes de este ataque. Los talibanes aseguran a esta hora que se han producido 7 detenciones, pero como te digo, ningún grupo ha reivindicado el atentado. Aquí hay que apuntar que en la región de Bamiyan, mayoritariamente, viven miembros de la comunidad chiita zahara. Estamos hablando de una minoría religiosa muy perseguida a lo largo de la historia y que ha sido blanco de los terroristas del Estado Islámico porque les considera herejes. En todo caso, desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán hace 3 años, los ataques a turistas extranjeros han sido poco frecuentes. Los talibanes en todo este tiempo han centrado su labor en perseguir a las mujeres. Para que te hagas una idea, se les prohibió el acceso a parques, a jardines públicos, centros deportivos, baños públicos y una mujer, pues por ejemplo, ya no puede ni siquiera tomar un avión sin ir acompañada por un familiar varón. Esta es la última hora de este sábado que nos llega desde Afganistán, en el que hay más noticias, más claves que te cuenta ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco ha abrazado a un ciudadano israelí y a otro palestino que han perdido familiares en la actual guerra de Gaza, guerra, por cierto, que ha tachado de derrota histórica. Lo ha hecho durante un acto por la paz al que ha asistido en la ciudad italiana de Verona. Más de 12.000 personas han acudido allí al anfiteatro romano La Arena para escuchar a Francisco.
Voy, pero tesitrici e tesitori.
Vosotros, tejedoras y tejedores de diálogo en Tierra Santa, por favor, pedid a los líderes mundiales que escuchen vuestra voz, de implicaros en las negociaciones para que los acuerdos nazcan de la realidad y no de las ideologías.
dalla realtà e non dalle ideologie.
También en Verona el Santo Padre ha compartido almuerzo con los presos de una prisión y a partir de las 3 va a presidir la Santa Misa en el Estadio Bentegodi. Por lo demás, en Eslovaquia el hombre detenido por disparar y dejar gravemente herido al primer ministro, a Robert Fico, se ha declarado culpable ante el juez. Fico sigue en estado grave, pero el pronóstico es más positivo después de las 2 operaciones que le han practicado. Y cambiando completamente de tema, este fin de semana los ojos de medio mundo están puestos en El Rocío, en la aldea de Almonte, en Huelva, que recibe estos días a cerca de 1 millón de peregrinos. Bueno, la madrugada del domingo al lunes se va a vivir el momento culmen con el tradicional salto de la reja para sacar a la blanca paloma en procesión. Esta mañana la aldea vive la segunda de las jornadas de presentación de las hermandades filiales.
Y tenemos una última hora porque Jesús Navas renueva con el Sevilla, Xavi Lasso.
De forma vitalicia, José Manuel Oliva.
Sí, es la noticia de última hora tras la rueda de prensa de esta mañana del presidente José María del Nido ofreciéndole la renovación vitalicia a Jesús Navas. El jugador da marcha atrás en su decisión inicial de abandonar el Sevilla y acepta continuar en el club. Así se lo ha hecho saber al presidente tras el entrenamiento. Se queda como jugador hasta diciembre de 2024 y posteriormente pasará a ser embajador del Sevilla.
Gracias, Oliva. Y en otros asuntos, el entrenador del Barça, Xavi Hernández, asegura tener la confianza del club. Lo acaba de decir en una rueda de prensa que ha terminado hace unos minutos. ¿Qué destacamos, Víctor Navarro?
Sí, el técnico del Barça está tranquilo y pensando en la próxima temporada en Barcelona. Lo ha dejado claro en una rueda de prensa previa, que es la más corta de la etapa de Xavi al frente del banquillo azulgrana. 10 minutos, solo 11 preguntas y 10 de ellas de su futuro. Xavi entraba mirando el móvil, sonriente, con un tono pausado, asegurado que la confianza de Laporta sigue intacta, que se sentarán próximamente. Dice que no se centra en si merece o no todas estas informaciones y que al vestuario le explica que el ruido de fuera se debe a que esto es el Barça.
Es que no hemos hablado absolutamente nada, es decir, no te puedo aportar más información que la que me transmite el club, de tranquilidad, de confianza, de proyecto, de ilusión y de ganas de jugar mañana, de competir y de certificar la segunda plaza. Es que no, estas son historias que no, a mí no me han contado nadie. Tengo una ambición y una ilusión que están intactas y con estas noticias pues todavía más, de demostrar que la cosa puede ir bien.
Gracias, Víctor. Y tenemos fútbol en directo en segunda división. El Andorra-Burgos de momento en el minuto 7, 0-0. Además, a las 4 y cuarto tenemos el Huesca Racing y Leganés Sporting y a las 9 el Dense Levante y Tenerife Amorebieta. También hay clasificación del Gran Premio de la Emilia-Romaña a las 4 en Imola. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 4.
Gracias, Xavi. 2:08. Escuchas Mediodía Cope.
Sandra Asenjo.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
Me considero socialdemócrata.
He estado cerca del independentismo, pero nunca me he considerado independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE. Escuchas Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Pasadas las elecciones catalanas, la siguiente cita con las urnas dentro del maratón electoral de este año es el próximo 9 de junio. Son los comicios europeos y el PSOE se lanza a ellos de nuevo con el freno a la ultraderecha por bandera. La idea que manejan los socialistas es que estas elecciones al Parlamento Europeo, en las que generalmente hay una alta abstención, sean percibidas por los ciudadanos como decisivas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez va con todo a las europeas e inyecta ya en el imaginario los peligros de una alianza de la derecha y la ultraderecha como palanca en busca de concentrar en el PSOE todo el voto de izquierdas. A ello se están empleando a fondo ante la necesidad de tensionar el ambiente general para que las elecciones sean percibidas como decisivas. En esa estrategia los socialistas apuntan a la cumbre de Vox de este mismo fin de semana con la presencia de Javier Milei y de Marine Le Pen, o la protesta del PP el día 26 contra la amnistía en las calles de Madrid. En Ferraz esperan que las convocatorias actúen de revulsivo y despierten al votante progresista que se presume más desmovilizado y lo arrastre a las urnas. Alberto Núñez Feijóo cuenta con ir en cabeza ante tanto frente abierto de Sánchez, desde la amnistía a la corrupción, que apuntala la agonía de la legislatura y el rechazo ciudadano que concita su proyecto. A un lado y a otro deben ahora lograr hacer del 9J una cita de primer orden.
Un Sánchez que ha vuelto este sábado a Cataluña tras la victoria del PSC en las elecciones autonómicas del pasado domingo. Lo ha hecho precisamente junto a Salvador Illa y a su candidata a esas elecciones europeas del 9 de junio, Teresa Rivera. Sánchez, a propósito del acto de Vox con Milei o la francesa Le Pen, ha vuelto a agitar la bandera del miedo a la ultraderecha.
En España se está reuniendo la internacional ultraderechista. ¿Y por qué han elegido España para reunirse todos ellos? No es casualidad. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos detestan y odian, que es el feminismo, que es la justicia social. ¿Pues sabéis lo que les digo a estos representantes de la internacional ultraderechista? Que les ganamos las generales, les ganamos las autonómicas en Cataluña y les ganaremos las europeas el próximo 9 de junio.
Por su parte, este sábado en Murcia los populares han comenzado la precampaña con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y de Dolors Montserrat, su cabeza de lista a las europeas. El líder de los populares ha arremetido así contra lo que considera triunfalismo económico por parte de Pedro Sánchez.
Han dicho que la economía va como una moto y ayer ha dicho que la economía va como un cohete. ¿Qué español siente que va como un cohete al hacer la compra? ¿Qué padre o madre de familia siempre que va como un cohete cuando no es capaz de cuadrar las cuentas a fin de mes? ¿Qué joven cree que va como un cohete cuando no es capaz ni siquiera de pensar en poder adquirir una vivienda? Menos bromas y un poco más de seriedad hacia los españoles.
Un Partido Popular que se despedirá de su tradicional color azul en los carteles y la propaganda electoral para las europeas del 9 de junio. La dirección del partido las plantea como un plebiscito contra la continuidad de Sánchez con el lema «Tu voto es la respuesta». La campaña como tal, te recuerdo, arranca la semana que viene en Cataluña. Maribel Sánchez.
Quieren echar el resto en la campaña para las europeas y situarse después en la pole para derrotar al sanchismo en las generales. Una movilización total con Feijóo protagonizando una de las dos caravanas con las que quieren recorrer hasta el último rincón de España. En la otra estará Dolors Montserrat, cabeza de lista, y se cruzarán en actos clave para el partido como la manifestación del domingo 26 de mayo en la madrileña Puerta de Alcalá. Confían en que sea multitudinaria hasta el punto de convertir esa imagen en su nuevo cartel. El objetivo, resume el popular González Pons, es responder directamente a la carta de Pedro Sánchez.
Es un mensaje moderado, un mensaje de centro, un mensaje constitucionalista, un mensaje constructivo. Con esos mensajes les decimos, enviémosle un mensaje al gobierno. Desde las pasadas elecciones hasta las próximas elecciones generales no hay otra oportunidad más que esta. Digámosle a Pedro Sánchez lo que pensamos de él.
Por eso no es de extrañar que Génova haya escogido Cataluña para arrancar la campaña con la pegada de carteles del próximo jueves.
Hablábamos hace un momento del triunfalismo económico de Sánchez y terminamos la semana precisamente con buenas noticias para nuestra economía, aunque con pinzas, como todo. La Comisión Europea ha mejorado sus previsiones para nuestro país y ha elevado el repunte del Producto Interior Bruto hasta el 2,1% para este año, frente al 1% de la media europea. Bruselas es incluso más optimista que el propio gobierno, solo nos superaría, de hecho, Grecia. Y el Ejecutivo, lógicamente, como decíamos, saca pecho. El propio Pedro Sánchez decía esta semana que la economía va como un cohete, a ello se refería hace un momento Núñez Feijóo, y es una afirmación que matizan cifras como la que daba el martes el Banco de España y que reflejan cómo sigue ampliándose la brecha de riqueza entre generaciones. José Emilio Bosca es catedrático de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valencia.
Una cosa es mirar al crecimiento del PIB y en esto pues podemos coincidir que los datos son buenos o muy buenos en los últimos dos años, incluso las previsiones a un año, pero claro, esto no se está traduciendo ni en una mejora muy importante de la desigualdad, algo ha mejorado la desigualdad de la renta en los dos últimos años, y ni mucho menos en términos de desigualdad de la riqueza.
Y son los menores de 35 años, Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Sandra.
Los que se llevan la peor parte en cuanto a desigualdad de riqueza.
Fíjate, el capital disponible en estos hogares de gente de menos de 35 se ha reducido un 25% desde 2020 y más de la mitad si comparamos las cifras que tenemos ahora con niveles de hace 15 años. De hecho, la encuesta financiera de las familias que elabora el Banco de España refleja que la mayor riqueza se concentra en los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años con un patrimonio de 226.000 euros, que es el triple de lo que atesoran los hogares liderados por personas de 35 a 44 años y 11 veces más que los menores de 30.
El resumen es que el patrimonio está en mínimos históricos entre los menores de 54 años. ¿Y por qué? Pues porque una vez más, en parte se explica por la vivienda. Solo un tercio de los hogares jóvenes tiene casa en propiedad, la mitad que hace 20 años, mientras que entre los jubilados lo normal es tener más de una propiedad, Ana.
Y otro motivo son las generosas pensiones de las que disfrutan nuestros jubilados, también merecidas. Somos el segundo país europeo con las pensiones más altas después de Grecia. De hecho, hemos llegado a la paradoja de que la pensión media de jubilación ya supera al salario medio, algo a lo que José Emilio Bosca no le ve mucho sentido.
Este gasto en protección social, que es fundamentalmente para mayores, excede lo que ha crecido el gasto, es decir, ha caído otros gastos de otros componentes del gasto funcional en España. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final tenemos un sesgo en nuestro gasto hacia las personas de, digamos, edad mayor, edad avanzada, y esto, pues de alguna manera, pues tantos años acaba viéndose reflejado, digamos, en cuestiones como esta.
Bueno, ¿y qué necesitamos para que la riqueza esté igual repartida entre toda la población adulta? Pues nuevas políticas centradas sobre todo en los jóvenes, por ejemplo, relacionadas con un menor precio en la vivienda.
Necesitamos, por ejemplo, una reforma coherente de las pensiones. Necesitamos generar espacio fiscal para tener políticas educativas, políticas de vivienda que afecten a los jóvenes. Necesitamos cargarnos o no tener ese déficit estructural para podernos permitir en coyunturas mejores y peores hacer políticas más centradas en la juventud. Claro.
Políticas que beneficien a los jóvenes para que haya un equilibrio económico entre las diferentes generaciones. Te recuerdo el dato que hemos conocido esta semana y es que, según el Banco de España, los menores de 35 años son los que se llevan la peor parte en cuanto a desigualdad de riqueza. Gracias, Ana.
Chao.
Nos situamos ya en Verona, donde el Papa Francisco se ha mostrado conmovido con el testimonio de dos hombres, un israelí y un palestino, que le han hablado de paz y reconciliación. Ángeles Condé.
La Tierra Santa ha protagonizado este encuentro por la paz en la Arena de Verona con el Papa Francisco, un evento en el que el pontífice se ha fundido en un emotivo abrazo con un israelí y un palestino que perdieron a sus familiares el 7 de octubre.
Voy, pero... Tejitrici e tessitori.
Vosotros, tejedoras y tejedores de diálogo en Tierra Santa, por favor, pedid a los líderes mundiales que escuchen vuestra voz, de implicaros en las negociaciones para que los acuerdos nazcan de la realidad y no de las ideologías.
Después, el Santo Padre ha acudido a la cárcel de Montorio, donde almuerza a esta hora con los presos. A estos les ha recordado que Dios es misericordia y perdona siempre.
A esta hora nos ocupamos del mundo rural y de su entorno, y es que estamos en la semana donde hemos celebrado a San Isidro Labrador. Mayo es también un mes de resurgimiento en el mundo del campo, porque desde ahora muchas personas comienzan a retornar a sus pueblos después del invierno. Mira, es el caso de María, una joven que vuelve cada verano a su pueblo en la provincia de Segovia. De allí procede su familia y ese es el punto de encuentro con sus amigos de la infancia.
Porque es el punto de encuentro familiar, porque es donde me encuentro también con todas mis amigas desde que soy pequeña, por las fiestas patronales de aquí del pueblo, por seguir con las tradiciones también del pueblo, que siempre las he seguido con mis abuelos.
Ángela también es una joven que vuelve cada año a sus orígenes. Ella procede de un pequeño pueblo de Albacete y allí tiene su grupo de amigos también, con quienes coincide en el verano, pero reconocen todos ellos que la falta de posibilidades hacen que prefieran vivir en la ciudad.
Mi grupo de amigos, pues todos tienen más o menos mi edad, y claro, evidentemente en el pueblo pues no hay oportunidades y pues las buscamos en otras ciudades como Albacete, o si no ya nos vamos a Madrid, Valencia, porque la vida en el pueblo pues es muy limitada y no nos permite desarrollarnos plenamente como personas.
Esto es algo que también nos reconoce Cristian, que es de un pueblo manchego, y es que la preocupación por encontrar trabajo es una de las principales para todos los jóvenes, como bien sabes, y esto también les lleva a dejar sus pueblos.
La gente joven no encontramos trabajo en los pueblos, a no ser que sea determinados trabajos, como por ejemplo albañil o gente que vive del campo, pero por ejemplo doctores, profesores, ingenieros o cualquier otro tipo de profesión no puedes llegar a encontrar trabajo en pequeños pueblos.
Esta situación dibuja la realidad de todas estas zonas, de todos esos pueblos, de lo que muchos llaman la España vaciada, ¿verdad? Que también necesitan la atención de sus habitantes todo el año, no solo en verano. Y aquí también entra en juego la figura del sacerdote de la Iglesia, como es el caso de José Rubio, sacerdote de Mérida, Badajoz, a quien saludamos a esta hora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, muy bien.
Bueno, en su caso, ¿a cuántos pueblos asiste?
Bueno, yo sirvo a tres parroquias en tres pueblecitos del sur de la provincia de Badajoz, pegando a Huelva. Son Fuente de León, con algo más de 2.000 habitantes, Cabeza la Vaca, que supera los 1.000, y Calera de León, que en torno a 1.000 habitantes.
¿Y cuál es la realidad de esta zona y también las necesidades que presentan ahora, de la que muchos llaman, ¿no?, esa España vaciada?
Sí, bueno, yo creo que un gran reto es la despoblación, sin duda. Es decir, el número de nacimientos es mucho inferior, muy inferior al número de defunciones. Y luego después también nuestros jóvenes, que como vamos viendo en el programa, pues se van a estudiar y difícilmente regresan por la falta de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Creo que también la falta de servicios, ¿no? La falta de servicios, de vía de comunicación, de un hospital cerca, pues yo creo que son los grandes retos a los que nos enfrentamos.
Usted asiste a tres pueblos, como me comentaba. ¿Exactamente en qué consiste su labor como sacerdote para todas estas zonas?
Pues intento eso como párroco, coordinar la labor pastoral. Y bueno, pues intento también que nuestras comunidades sean significativas en medio del mundo rural, ¿no? De los tres pueblos que coordino, en los que trabajo, en Calera de León lo hago junto a un compañero también que asiste a otras dos parroquias más, ¿vale? Y hacemos un trabajo coordinado. Entonces, bueno, pues no solo la atención a los sacramentos, en la España vaciada también hace falta que la Iglesia sea Iglesia en salida, sea Iglesia misionera, es decir, que esté, bueno, pues apoyando el tejido asociativo, que esté, bueno, pues un poco al servicio de todo el pueblo, ¿no? Que no solo es, bueno, pues el atender puntualmente los sacramentos que se van demandando, que también, ¿no?, es la labor también de catequesis, de pastoral, de cáritas, pero como ya digo, también mucho debe de ser hacia afuera, intentamos que sea también hacia afuera, hacia el resto del pueblo.
Y José, ahora mismo su principal preocupación en estos entornos, ¿cuál sería?
Bueno, pues yo creo que es el cuidar que nuestro pueblo no se pierda su esencia de la vecindad, del cuidado. Y a la misma vez también, bueno, pues que no quedemos, como a mí la sensación a veces, que somos como una reserva natural a la que se viene por nuestra naturaleza, por nuestros paisajes, pero se viene a visitar, a ver, pero no son muchas veces zonas de una inversión que cuide la naturaleza, que cuide los aspectos esenciales del pueblo, que posibilite que nuestros jóvenes trabajen. Mis pueblos están todos a más de 50 kilómetros de un hospital cercano, ¿no? O, o no tenemos una autovía que pase cerca de todos, ¿no? De algunos sí, pero no de todos, ¿no? Entonces yo creo que los servicios, el cuidar que los servicios no haya un desmantelamiento es esencial.
Y además todas esas distancias también provocan una situación que es una de las grandes preocupaciones ahora mismo de nuestra sociedad, como es la soledad, ¿no? Todos esos mayores que viven en estas zonas.
Claro, es decir, nuestra población se ve acrecentada en la tercera edad muchísimo, ¿no? Y vamos viendo, bueno, pues como muchas veces los familiares no viven incluso fuera, los hijos de nuestros mayores no viven en el pueblo, viven fuera. Entonces la atención se hace difícil. Es verdad que hay servicios de pisos tutelados, pero es algo que tenemos que ir fomentando y cuidando, ¿no? Y creo que igual pastoralmente. Tenemos una pastoral de infancia, unos procesos de catequesis, pero luego después no sé si tenemos bien habilitada la pastoral también de los mayores de la tercera edad, que no solo es visitarlo, sino también, bueno, pues estar pendiente de sus demandas, que son necesarias.
Y dentro de esas demandas, entiendo que, por supuesto, está que haya los servicios suficientes, pero ¿qué otras demandas escucha usted en su día a día acompañando a todas estas personas?
Bueno, pues nos has hablado de la soledad, y sin duda, se sienten y así lo manifiestan solos. El tener que salir de su casa para poder ser asistidos, o el tener que salir incluso de sus pueblos, porque es verdad que los pisos tutelados, las residencias de mayores que tenemos, pues son válidas mientras ellos están válidos, ¿no? Pero cuando las necesidades van aumentando, pues a veces tienen incluso que salir de su mismo pueblo, ¿no? Pues ellos demandan que no es lo que quieren, ellos han vivido siempre en su entorno, han aportado lo mejor de ellos mismos a su entorno, a su pueblo, y quieren ser atendidos en sus pueblos, ¿no? Entonces yo creo que un gran reto sigue siendo pues la asistencia en sus propios hogares de todas las necesidades de estos mayores que tenemos, ¿no? Uh-huh. Hay modelos de pueblo que digamos que es algo así como que en lugar de construir una buena residencia de mayores, pues lo que han hecho es habilitar el pueblo para que sea posible que los mayores sigan viviendo en su casa, ¿no? Con acceso a los edificios, a los locales, ¿no? Es decir, con la atención necesaria en sus propias casas.
Uh-huh. José Rubio es sacerdote de Mérida, Badajoz, y con él hemos hablado esta semana en la que celebramos a San Isidro el Labrador y hemos analizado un poquito también el mundo rural y su entorno. Muchísimas gracias, José.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y como cada sábado escuchamos ya la firma de Mario Alcudia. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La visita del Papa de hoy a Verona en la víspera de Pentecostés se centra en el tema la justicia y la paz se besan y tiene lugar justo una semana después de que Francisco se reuniese con una treintena de premios Nobel de la Paz durante el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad. El pontífice les agradecía su acción diplomática, su trabajo de siembra silenciosa contra la guerra, la reconstrucción de una gramática de lo humano en este momento en el que vivimos en un planeta en llamas. Juntos reflexionaron sobre cómo construir un mundo de paz, reafirmando su no a la guerra y su sí a la paz, testimoniando la humanidad que nos une. Citaba el Santo Padre a Martin Luther King cuando decía: hemos aprendido a volar como las aves, a nadar como los peces, pero no hemos todavía aprendido el simple arte de vivir juntos como hermanos. Bueno, muy en esta línea, esta semana estaba la homilía del arzobispo de Madrid en la festividad de San Isidro, en la que recordaba que cuando falta lo esencial en la vida, cuando se rompe lo que nos une, de nada sirven vínculos artificiales ni sucedáneos que nos mantienen en apariencia juntos, pero en verdad divididos. Son tiempos turbulentos de división, de crispación, un mundo en el que la polarización parece ser una actitud que se va desgraciadamente consolidando, provocando enfrentamientos. Si tuviéramos siempre ante los ojos ese Dios que nos une, recordaba también el cardenal Cobo, si el Evangelio fuera el faro en nuestro navegar por la vida, si la vida del Señor inspirara la nuestra, su enseñanza sería nuestra escuela y su entrega a nuestro horizonte, entonces la convivencia sería mucho más fácil. Volviendo a ese encuentro del Papa con los Nobel de la Paz, conviene seguir adelante con esa tarea de crear un código del ser humano que garantice una paz duradera, porque, como dice Francisco, la paz es artesanía. No la construyen solo los poderosos con sus opciones y sus tratados internacionales. La paz la construimos también nosotros, en nuestras casas, en la familia, entre vecinos, en los lugares donde trabajamos, en los barrios donde vivimos. No es suficiente hablar de paz, se debe hacer la paz. Y es que bien sabemos que el auténtico constructor de la paz es el que da el primer paso hacia el otro. Hasta el próximo día.
Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos ya el santoral de este sábado con Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Sandra? Hoy sábado celebramos a San Leonardo Murialdo. Nacido en Turín, Italia, en 1828, es hijo de familia noble. De pequeño sufrió el menosprecio de sus compañeros. Este gran amigo de San Juan Bosco se ordena sacerdote en Francia. Cuando retorna a Italia, es director del colegio llamado Los Artesanitos. Aquí descubre la necesidad de ayudar a los jóvenes fundando los Josefinos. San Leonardo Murialdo muere en 1900.
Gracias, Jesús Luis. Enseguida llegamos a las 2:30 y te cuento la última hora que nos llega desde Afganistán en este Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE en este sábado en el que seguimos pendientes del ataque que se ha llevado a cabo en las últimas horas en Afganistán y en el que 3 españoles han sido asesinados. Además, una española continúa crítica, pero consciente tras haber sido operada en Kabul. Otros 2 españoles, por cierto, habrían sido objetivo también del ataque, pero han conseguido salir ilesos. Lo último es que hasta la capital afgana también han sido trasladados ya los 3 cadáveres para comenzar con la repatriación. Además de esto, en cuanto a la última hora, sabíamos que los 3 asesinados y la española también herida de gravedad eran de Cataluña. Y según acaba de informar la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 2 de los fallecidos eran de Gerona y otro de Barcelona. Además, el Ministerio Público ha anunciado que abre diligencias de investigación por estos asesinatos, por haber indicios claros de que pueda ser considerado como un delito de terrorismo. Todas las víctimas formaban parte de un grupo de 13 turistas que llegaron desde Kabul el pasado jueves para visitar uno de los principales centros turísticos del país asiático hasta la llegada de los talibanes. Como te decía, ya se ha iniciado el procedimiento de repatriación, aunque no hay un plazo exacto, pero lo que sí se espera es que los supervivientes puedan volver a España en las próximas horas o como muy tarde mañana, a excepción, parece, de esa mujer que permanece grave. ¿Y de la autoría del ataque qué sabemos hasta ahora? Pues según ha explicado uno de los supervivientes, fue efectuado por al menos un individuo armado que apareció de un callejón y comenzó a disparar en un mercado de la zona. Es un lugar muy castigado por la insurgencia talibán antes de llegar al poder en el país y muestra de ello es la destrucción en esa zona de los históricos budas de la región. Se trata de Bamiyan, una de las ciudades más turísticas de Afganistán. Está a unos 150 kilómetros de Kabul, de la capital afgana, y en Bamiyan, en el siglo V, se levantaron 2 estatuas de Buda, 2 enormes esculturas que fueron destruidas por los talibanes en 2001. Se las cargaron porque sostenían que eran piedras que adoraban a falsos ídolos. Aún así, el entorno sigue siendo un gran reclamo turístico porque quedan algunos restos. De momento, este ataque no se ha atribuido oficialmente a ningún grupo, pero desde el Ministerio dicen que esta clase de atentados se orientan principalmente a ciudadanos europeos. E insisten también, por cierto, en que el gobierno desaconseja cualquier tipo de viaje a Afganistán, algo que ya se hacía desde hace tiempo. Los talibanes aseguran a esta hora que se ha producido además 7 detenciones, pero como te digo, ningún grupo ha reivindicado el atentado. Aquí hay que apuntar que en la región de Bamiyan, mayoritariamente, viven miembros de la comunidad chiita zahara. Y estamos hablando de una minoría religiosa, muy perseguida a lo largo de toda la historia, y que ha sido blanco de los terroristas del Estado Islámico porque les considera herejes. En todo caso, desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán hace 3 años, los ataques a turistas extranjeros han sido poco frecuentes, porque, como sabes, los talibanes en todo este tiempo han centrado su labor en perseguir a las mujeres. Enseguida vamos a saludar en este Mediodía COPE a Abdullah Nori, que es exasesor de la Embajada de Afganistán en Madrid, para analizar todas estas claves, todo lo que está ocurriendo en Afganistán. Pero antes, a esta hora, te cuento otras claves del día con Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Sánchez y Feijóo arrancan la precampaña para las elecciones europeas del 9 de junio.
Desde Barcelona, Sánchez ha dicho que la internacional ultraderechista, en referencia al acto de Vox que reúne este fin de semana dirigentes como Milei o Marine Le Pen, ha elegido España para encontrarse porque su sociedad representa todo lo que ellos detestan y odian. Mientras Feijóo, en un acto en Murcia, ha prometido a los agricultores defenderlos en la Unión Europea y reducir el entramado burocrático.
El Papa Francisco ha abrazado a un ciudadano israelí y a un palestino que han perdido familiares en la guerra de Gaza.
Sí, una guerra que ha tachado de derrota histórica. Lo ha hecho durante un acto por la paz al que ha asistido en la ciudad italiana de Verona. Allí más de 12.000 personas han acudido al anfiteatro romano, a la arena, para escuchar a Francisco.
Voy, pero... Tesitrici e tesitori.
Vosotros, tejedoras y tejedores de diálogo en Tierra Santa. Por favor, pedid a los líderes mundiales que escuchen vuestra voz. De implicaros en las negociaciones para que los acuerdos nazcan de la realidad y no de las ideologías.
De la realidad y no de la ideología.
Y también en Verona el Santo Padre ha compartido almuerzo con los presos de una prisión y en media hora, a partir de las 3 de la tarde, va a presidir la Santa Misa en el Estadio Bentegodi.
Además, los 16 museos estatales que hay en España se pueden visitar hoy de manera gratuita con motivo precisamente del Día Internacional de los Museos.
Y quienes se acerquen podrán disfrutar de talleres, recitales o visitas guiadas. Algunos incluso van a abrir esta noche. Entre ellos están el Prado, el Reina Sofía, el del Traje o el Museo Sorolla en Madrid, pero también fuera de la capital, el Arqua en Cartagena, el Nacional de Escultura en Valladolid o el de Arte Romano en Mérida.
Gracias, Alicia. Chavilaso, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Tras el conflicto con el club, Jesús Navas renueva con el Sevilla, es última hora.
Sí, lo hace de forma vitalicia, jugará hasta el 31 de diciembre de 2024, no cobrará el sueldo de esos meses, irá destinado a la fundación y luego pasará a formar parte del club, es su intención, es así lo que ha transmitido al club. Aparte de ello, Quique Sánchez Flores ha confirmado en sala de prensa que dejará de ser entrenador del Sevilla a este final de temporada. Ha dicho que es una experiencia que le ha hecho crecer mucho, pero que el desgaste ha sido terrible. Y en el Barça ha hablado Xavi en rueda de prensa. Ha dicho que el club le transmite confianza y tranquilidad y que nadie le ha dicho nada más. Dice que no quiere saber absolutamente nada más. Y en segunda división tenemos fútbol en directo. El Andorra-Burgos, de momento minuto 35, Andorra 0, Burgos 0. Además, a las 4 y cuarto hay Huesca Racing y Leganés Sporting y a las 9 de la noche el Dense Levante y Tenerife Morevieta. También clasificación del Gran Premio de la Emilia-Romaña. Te lo contaremos todo en tiempo de juego a partir de las 4.
Gracias, Xavi. 2:37 casi. Y esto que escuchas es Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Sandra Asenjo.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya te hemos contado la última hora del ataque en Afganistán, en el que 3 españoles han muerto, pendientes también del estado de salud de otra española que permanece crítica. Y a esta hora, en Mediodía COPE, vamos a saludar a Abdullah Nori, que es exasesor de la Embajada de Afganistán en Madrid. Abdullah, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el ataque se ha producido en Bamiyan, a unos 150 kilómetros de Kabul. Hablamos de una zona muy turística, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Sí, o sea, la provincia de Bamiyan es una de las provincias centrales de Afganistán. Está a unos 150 kilómetros de la capital y siempre ha sido un foco de para los turistas y una atracción no solamente de turistas internacionales, sino a nivel nacional también. Por varios motivos, uno de ellos la Buda gigantesca que fue destruida a manos de los talibanes en el año 2000, nada más, o sea, antes de salir de Afganistán.
Y también estamos hablando de una región en la que mayoritariamente viven miembros de una minoría religiosa muy perseguida, ¿verdad? Y objetivo también de los terroristas del Estado Islámico.
El grupo étnico que viven en esa zona son los Hazaras. No se consideran minoría, pero sí, a lo largo de la historia fueron considerados como minoría, pero en la población de Hazara ahora se ha aumentado y esa zona, esas regiones viven grupos étnicos Hazaras que siempre fueron no solamente ahora, sino antes, durante la presencia de la comunidad internacional a lo largo de los 20 años, siempre fueron objetivos por sus creencias religiosas.
El Ministerio de Exteriores aquí en España recomienda e insiste en no viajar al país bajo ningún concepto. Te pregunto, Abdullah, ¿son frecuentes este tipo de ataques a extranjeros, a turistas allí en Afganistán a día de hoy?
Teniendo en cuenta la situación de Afganistán, después de 20 años de la presencia de la comunidad internacional y de la vuelta de los talibanes, o digamos la entrega de Afganistán por parte de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, a mano de los talibanes, fue algo inesperado. La situación es bastante insegura, sigue siendo, es un país en conflicto. Nunca se recomendó viajes a Afganistán, nunca fue recomendado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, está considerado una zona en conflicto continuo.
Hace 3 años ya que los talibanes tomaron el poder en Afganistán. Tú además tienes familiares que viven allí. ¿Cuál es ahora mismo en general la situación en el país?
La situación en el país cada día se está complicando muchísimo más. Ya llevan los talibanes tres años en el poder. En estos 3 años, lo que a lo largo de los 20 años se había conseguido temas de derechos humanos y derechos de las mujeres se han desaparecido totalmente. Las mujeres en la sociedad afgana ahora mismo, digamos que no existen. Hasta el punto de que tienen cerrados los colegios, tienen prohibido, o sea, no tienen acceso a la educación. Y no solamente las mujeres que están ya más afectadas con la presencia de los talibanes, sino también gente que estuvieron en la estructura estatal, los funcionarios del gobierno también, que siguen siendo los más afectados y que sufren cada día las violencias que ocurren en el país.
Una última cuestión. Desde la llegada de los talibanes al poder, evidentemente la situación se ha recrudecido muchísimo en todo el país, pero en cambio podríamos afirmar que sí que se ha reforzado la seguridad, sobre todo de cara al turista, al extranjero.
Los talibanes tratan de alguna forma u otra lavarse la cara de lo que es la situación actual de Afganistán. La situación sigue siendo peligrosa. Hay resistencia de los antiguos, digamos, mujahidines o grupos armados que estuvieron en el poder. Y sigue siendo una zona de conflicto armado continuo, no solamente interno, sino con factores externos, con el país vecino, con Pakistán, que hace 2 días tuvimos una confrontación en la frontera con Pakistán. Los talibanes intentan de alguna u otra forma atraer la atención de la gente hacia Afganistán, tratando de pintar algo que no es. Entonces, no es recomendable en absoluto viajar en estos momentos al país.
Bueno, pues Abdullah Nori, que es ex asesor de la Embajada de Afganistán aquí en Madrid, muchísimas gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Manuela Chavero tenía 42 años y vivía en Monesterio, en Badajoz. En el verano de 2016 desapareció de su casa, dejando incluso las luces y la televisión encendidas. Tuvieron que pasar 4 años para que Eugenio Delgado, su vecino, confesara y llevara a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, al lugar donde había enterrado el cadáver, hasta una finca en concreto estamos hablando. Fue en el mes de septiembre de 2020 cuando este hombre, de entonces 28 años, relató lo que había ocurrido, pero sin reconocer nunca el asesinato. Y hoy sigue diciendo que se trató de un accidente. Desde entonces ha permanecido en prisión provisional. Esta semana y durante 5 días se ha desarrollado el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, en el que el jurado popular ha considerado a Eugenio Delgado culpable y no solo de asesinato, sino también de agresión sexual.
Sí, entró viva en su casa, estaban los dos solos y salió muerta. Es culpable de haber agredido sexualmente a Manuela Chavero Valiente. 9 sí, 0 no. El móvil sexual es el único que justifica lo ocurrido. Además, hay que tener en cuenta el perfil que hacen de él los analistas del comportamiento definido como un sádico sexual.
Un veredicto tras el que la familia de la víctima respira aliviada. Emilia Chavero es su hermana y esto decía tras conocer la decisión del jurado popular.
Estoy emocionada, nerviosa, yo no sé ni cómo estoy, ahora mismo no soy yo, pero madre mía, lo hemos conseguido, Dios mío. Era muy difícil, pero es una satisfacción que no va a quitar el dolor mío, pero esto era lo que necesitaba ahora mismo de momento. Se ha hecho justicia, por supuesto que se ha hecho justicia. Ahora ella ya seguro que va a descansar en paz.
Por su parte, la defensa ha mantenido hasta la fecha que se trata de una muerte accidental, mientras la acusación particular ha pedido para él la prisión permanente revisable más 15 años por agresión sexual. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, nos explica lo complicado que era demostrar la culpabilidad de Eugenio Delgado al pasar 4 años desde que Manuela desapareció hasta que se encontraron los restos.
Solo cabe reconocer el buen trabajo por parte de la acusación y luego, por supuesto, el trabajo de la Guardia Civil. Lo que se tenía es que eso, unos huesos, 4 años después, sin un rastro biológico, poder condenar por violación. Se ha conseguido hacer un cuadro del perfil de este individuo y se ha hecho sin poder entrevistarle, pero con una cantidad de testimonios, de mensajes recabados de su móvil, donde se ha visto cómo entendía la relación con las mujeres este individuo. Él disfrutaba con el sufrimiento de la mujer, lo decía expresamente. Y luego hay un elemento fundamental, y es que él mismo llega a confesar a los guardias civiles cuando está cerca de los restos de la mujer, de esos restos óseos, que quería decirles que si encontraban semen, que era suyo. Y ahí se delata, porque dice, no es que tuvimos relaciones sexuales la noche anterior con su consentimiento. La propia letrada, Verónica Guerrero, nos lo explica.
Que la primera persona que sitúa los restos del semen de Manuela en el cuerpo de Manuela es el propio acusado. Y luego la persona aparece muerta, obviamente, eso es una agresión sexual. En segundo lugar, porque no hay otro móvil. Y ese móvil lo dijeron tanto la UCO como la sección de análisis de comportamiento delictivo de la Guardia Civil, que nos enlaza con el tercer punto, que es que Eugenio era un sádico sexual.
Claro, luego se ve un cuerpo absolutamente destrozado con unas lesiones bestiales, en blanco y en botella.
Culpable de asesinato y violación por parte del jurado popular, y ahora hay que esperar a conocer la sentencia del tribunal en unos 15 días. No nos movemos de los tribunales y nos ocupamos ahora de otro de los muchos frentes que tiene abierto el Gobierno. El que guarda relación directa con el fiscal general del Estado tras los últimos reveses judiciales que está sufriendo. Las polémicas que le rodean son constantes y una de las últimas es la filtración del expediente fiscal abierto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que puede derivar en la imputación de la máxima autoridad del Ministerio Público. Fuentes jurídicas explican a COPE que el caso no pinta bien para Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
Estamos ante una situación de difícil comprensión, dicen a COPE fuentes jurídicas, unas fuentes que han perdido la capacidad de perplejidad y asombro. El caso no pinta bien, dicen, pero hay que esperar, hay que ver el desarrollo de la investigación. Públicamente, y hace un mes, el fiscal general asumió la responsabilidad de la nota de prensa, responsabilidad institucional, pero eso no quiere decir que se haya declarado autor de un delito, aclaran las fuentes. Si el juez instructor considera oportuno tomarle declaración, Álvaro García Ortiz tendrá que responder ante el Supremo Tribunal, ante el que es aforado el fiscal general. Si llega a ser investigado, las fuentes consultadas señalan que lo lógico sería que se fuese. No se puede tener al fiscal general investigado. Y si se llegase a este escenario, las fuentes consultadas, especialmente las fiscales, se preguntan con qué autoridad va a dictar una circular a los fiscales para decir cómo se tiene que interpretar la legalidad.
There'll be no wedding bells for today.
Se llevan buena parte de nuestro salario y lo hacen sin que nos demos cuenta prácticamente, porque un euro allí, un euro aquí. Te hablo de los microgastos o gastos hormiga que a diario nos vacían la cartera. Hablamos, por ejemplo, de ese café en el descanso del trabajo, también de las suscripciones a plataformas de televisión que en muchas ocasiones llevamos semanas sin ver, o esa cuota del gimnasio que más de uno ni pisa, ¿verdad? De media en España, los hogares gastan al año 31.000 euros y de esa cantidad estos pequeños gastos se comen hasta un 15% según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Un gasto hormiga es aquel gasto que, digamos, hace poco daño en el momento, pero es muy repetitivo en el tiempo. Entonces, dependiendo de la situación familiar, puede estar más relacionado pues, con un hijo que todos los días rompe un lápiz y hay que comprárselo, o tomarse un café al día. Puede ser, por ejemplo, dejar la luz encendida de más o cargando demasiado tiempo el móvil, que hace subir la factura de la luz.
Es Javier Rivas, profesor experto en finanzas del EAE Business School. Y es que si sacamos la calculadora, el euro y pico del café que tomamos todos los días, al año suma más de 400 euros. Por su parte, ese consumo fantasma de los aparatos electrónicos que tenemos todo el día conectados en casa supone entre el 7 y el 11% de la factura de la luz. Y el gimnasio, que también puede salir muy caro, sobre todo si no vas, sale por en torno a unos 500 euros al año de media. Y luego está la tele a la carta. Y, por ejemplo, Sergio nos cuenta aquí que ha echado cuentas y en total le sale por 300 euros.
Unas son 7 euros al mes, otras son 12,90 y otra al año unos 50.
Por eso, cualquier ahorro y más en estos tiempos de inflación desbocada pasa por revisar todos estos gastos hormiga. Todos los expertos apuntan a la necesidad de ver cuáles podemos prescindir y, por ejemplo, para Javier Rivas es importante poner una cantidad fija a cada uno de estos gastos para no pasarnos. Por ejemplo, en cafés, máximo 15 euros al mes.
Tener un presupuesto más o menos cerrado, quiere decir que a final de mes tenemos que ver si nos hemos ajustado el presupuesto. Y es difícil de hacer porque muy pocas veces los presupuestos se cumplen y ahí es donde efectivamente pues se pueden tomar medidas.
Y otro consejo es mejor pagar en efectivo porque parece que nos duele más y así podemos tratar de echar freno a todos estos microgastos. Dos y 52 minutos, sigues en Mediodía COPE y a esta hora me acompaña alguien que te quiere saludar.
Hola Sandra, un saludo muy especial para todos los oyentes del programa del Mediodía en su edición del fin de semana en COPE. Gracias por estar con nosotros.
Es ChatGPT y en concreto la versión 4, que hasta ahora era la más avanzada, pero esta semana se ha presentado su nueva actualización, la versión 4O, que es capaz de responder en tan solo 232 milisegundos, similar al tiempo de respuesta humana en una conversación normal, y que pronto va a contar con un abanico de tonos, de estilos, además de su propia memoria. En definitiva, Manuel Raez, buenas tardes.
Buenas.
Estamos ante una inteligencia artificial que se acerca mucho a lo que es una persona como tú y como yo.
Pues sí, porque ChatGPT cada día es eso, más humano, más perfecto, así como nos lo ha explicado en COPE Humberto Bustinza, presidente de la Asociación Internacional de Sistemas Difusos y catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad Pública de Navarra.
Aquí ya puedes establecer un diálogo como si fuese una persona más. Y además puedes meter una imagen y puede interpretar la imagen. Y más aún, se está intentando hacer que dos inteligencias artificiales de esta naturaleza interactúen entre ellas.
La novedad de analizar imágenes es lo más llamativo de este 4O, pero ¿qué tipo de cosas podríamos llegar a hacer? Pues el experto tecnológico Antonio Ortiz nos pone varios ejemplos.
Pues tal vez estuvimos en un sitio y de repente cuenta que es el monumento que tengo delante, la ayuda a los invidentes. También, y esto va a ser un tema polémico, te puede resolver los deberes de matemáticas. Es decir, es capaz de reconocer el problema solo con el texto, o si es un problema geométrico, pues también con el desafío que se plantee en él y darte soluciones.
Aunque la evolución de ChatGPT desde que apareció en nuestras vidas a finales de 2022 ha sido exponencial, es algo que asusta a mucha gente, Sandra.
Y el mayor temor es el de que la inteligencia artificial nos sustituya en nuestro puesto de trabajo. Algo en lo que los expertos coinciden en que no va a ser exactamente así, aunque evidentemente saber manejar la herramienta va a ser un valor añadido. De hecho, 7 de cada 10 empresas ya priorizan la contratación de perfiles que sean expertos en inteligencia artificial. Pero ojo, porque solo 1 de cada 5 logra encontrar profesionales que ya estén formados en esta tecnología. Karma Artigas es copresidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial en Naciones Unidas.
No es tanto que la inteligencia artificial vaya a sustituir puestos de trabajo humanos, sino que las personas que dominen la inteligencia artificial pueden sustituir y reemplazar a las personas que no dominen la inteligencia artificial. Es un gran, diríamos, copiloto, que le llamen algunos, para aumentar tus capacidades. Hay puestos de trabajo que no serán necesarios, pero habrá una gran demanda de puestos vinculados a la atención humana.
Lo que está claro es que ante esta revolución tecnológica, Manu, los gobiernos también están moviendo ficha y la están regulando.
Sí, porque ya ha actuado la Unión Europea, la ONU también se quiere meter en estos pasos de la Unión Europea. También aquí en España se está desarrollando un plan para implementar esta herramienta en nuestras empresas, que, ojo, ya superan el uso de la inteligencia artificial, una cifra que sigue creciendo y ya supera el 9% respecto a la Unión Europea. Parece que nos acercamos cada vez más a la tecnología más humana y que se convierta en nuestra ayuda más utilizada, pero ¿hasta dónde puede llegar esto? Pues nos responde el analista tecnológico experto en inteligencia artificial, Antonio Ortiz.
El salto de solo gestión de información, que te respondo consultas y eso tiene una utilidad y tiene una ganancia de productividad en muchas tareas, el salto a consigo que ejecutes cosas y que lo hagas por mí y te puedo delegar tareas complejas es el gran salto que se quiere dar con los próximos 2 años de inteligencia artificial.
Bueno, pues el futuro pasa sin duda por la inteligencia artificial y ahora por esta nueva versión del ChatGPT, la 4O, muy útil en nuestro día a día, pero también hablamos de una herramienta que sin duda supone una oportunidad en el mundo laboral. Y atención a esto que te cuento porque te puede interesar. Hoy, los 16 museos estatales que tenemos en España se pueden visitar de manera gratuita con motivo precisamente del Día Internacional de los Museos. Los visitantes van a poder disfrutar en esta fiesta de la cultura de actividades como talleres, recitales o visitas guiadas. Desde que han abierto los museos esta mañana, de hecho, han ido apareciendo fotos por las redes sociales con filas kilométricas a sus puertas. Arturo, allí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. El Día de los Museos es un evento que se realiza desde el año 1997, nació en Berlín y a día de hoy se desarrolla en 120 ciudades europeas. Aquí en España recibe una gran atención que se suele centrar principalmente en Madrid, porque la mitad de los 16 museos estatales se encuentran en la capital. El primero en el que todo pensamos es el Prado, que además es de la entrada gratuita durante todo el día, ofrecerán horario nocturno también a coste cero. El Thyssen va a tener conferencias, una entrega de premios, una visita en penumbra por las salas de su pinacoteca y la actuación de la cantante Soleá Morente. Por su parte, el Reina Sofía tendrá conciertos en directo en el patio del edificio Nouvel. Eventos en los jardines de Sabatini, por supuesto, todo gratuito hasta completar aforo.
Pero además de los distintos museos en la capital, tenemos otros como el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el Guggenheim de Bilbao, bueno, pues una lista hasta completar esos 16 museos que durante el día de hoy son gratuitos. El año pasado, por cierto, los museos españoles batieron récords históricos de visita. El Prado encabezó la lista con 3.300.000 visitantes, seguidos del Reina Sofía y el Guggenheim, eso sí, bastante a distancia estos. Y este año se pretenden, por supuesto, mejorar aún más unos números que no dejan de crecer. Y este fin de semana también miramos al Rocío, a la aldea de Almonte en Huelva, que recibe a 1.000.000 de peregrinos durante estos días. La madrugada del domingo al lunes se va a vivir el momento culmen con el tradicional salto de la reja para sacar a la Blanca Paloma en procesión. Nos vamos a ir hasta allí. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora ya suena el tamboril y la flauta rociera. ¿El motivo? Porque a esta hora ya están comenzando a presentarse las hermandades más antiguas, las hermandades que están afiliadas a la matriz de Almonte desde hace muchísimo más tiempo, y en ese orden, hasta la más antigua, que evidentemente es la de Villamanrique, van a ir pasando por la puerta de la ermita. En esa presentación va a sonar mucho tamboril, mucha flauta, en una jornada, ciertamente la de hoy, muy esperada por todos los hermanos de cada una de las hermandades, porque es el momento en el que se postran delante de la Blanca Paloma, no solamente los romeros, sino también hasta incluso los bueyes que portan los impecados de cada una de esas hermandades. Eso es lo que se está viviendo a esta hora en el Rocío, en Almonte.
Gracias, Pedro. Así llegamos a las 3 y ahora te quedas con el golpe de gracia con el Grupo Risa.